Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La caridad para con Dios se mide por la caridad que se tiene con el prójimo. Santa Maravilla de Jesús. Muy buenas tardes. ¿Quién es mi prójimo? Nos preguntaba hoy el cardenal Carlos Osoro durante la misa en el Cerro de los Ángeles de Getafe. Vanessa y Óscar son una pareja del Salvador que deciden salir del país buscando un futuro mejor para su hija Valeria, de 23 meses. Llegaron al albergue de Chiapas, donde se les otorgó la visa humanitaria, y de allí hasta Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos. Esperaron, esperaron y esperaron, pero su caso ni siquiera era atendido. No pudieron esperar más. Vanessa, Óscar y Valeria buscaron un lugar tranquilo del río Bravo para cruzar. Óscar pasó con su niña en brazos, mientras Vanessa esperaba al otro lado. Óscar lleva a su niña atada a la camisa, pero no puede evitar la fuerza del río y es arrastrado por la corriente. Días después se encuentran los cuerpos de Óscar y Valeria. Están abrazados. Padre e hija murieron abrazados. Ahí acabó el sueño de Vanessa, de Óscar y Valeria. No son los primeros, ni serán los últimos. Y no solo ocurre en el río Bravo, en la frontera con los Estados Unidos. Ocurre en nuestras costas, en el Mediterráneo. Niños, familias que mueren al intentar cruzar el estrecho. Huyen de la miseria buscando algo mejor. El Mediterráneo es un gran cementerio de inmigrantes. ¿Qué hacemos nosotros por ellos? ¿Quién es mi prójimo? Nos preguntaba hoy el cardenal Carlos Osoro durante la misa en el Cerro de los Ángeles de Getafe. Jesús Luis Aguistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Pues mira, vamos a volver a hablar del corazón de Jesús. Cuando hablamos de quién es mi prójimo, recuerdo precisamente aquel momento en el cual le pregunta a aquel escriba al Señor, ¿cuál es el mandamiento principal? Pues el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo, al prójimo como a ti mismo. En este acto de consagración al corazón de Jesús, pues un poco se renueva también ese amor de Dios al hombre, del hombre a Dios, como correspondencia, y también hacia el prójimo. Hay que hablar en este caso de Santa Margarita María de Alacoque, que es la difusora por las apariciones que tuvo del Sagrado Corazón de Jesús, y también hay que hablar de un español, el Padre Hoyos, que es desde Valladolid, en la Divina Promesa, también el difusor en el siglo XVIII de esta devoción, en este día en el cual pues terminamos junio, el mes del Corazón de Jesús, y también con santos de gran devoción, como son los santos protomártires de la Iglesia Romana, que celebramos hoy para culminar, ayer eran San Pedro y San Pablo. Y voy a recordar todos aquellos mártires anónimos en la persecución de Nerón, que murieron sin nombres concretos, pero que también quedaron inscritos en el registro de santos. Una cosa, Álvaro, hay que decir que San Dámaso hizo el epitafio sobre estos santos, pero que es el inicio de la solemnidad de todos los santos, porque se empezó celebrando a los santos mártires anónimos, digámoslo así, que murieron en las persecuciones de Roma en los primitivos tiempos, y después todo eso condensó en la fiesta después de todos los santos. Y otra fiesta con la que quisiera decir que empezamos el mes de julio es la de un apóstol, el día 3, es la de Santo Tomás, el apóstol de la duda, pero que se reafirma en el amor del Señor cuando toca las heridas y las llagas de su costado y de sus dedos. Y también hay que decir que Santo Tomás, ¿qué pasó después del envío del Espíritu Santo? Pues que según la tradición es el que va a la India, y allí es donde muere mártir, como todos los apóstoles, salvo San Juan Evangelista, y por fin termina recordando a una niña que murió en mártir de la castidad, que es Santa María Goretti, el próximo sábado.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Qué difícil, pero qué necesario es acompañar el final. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Es posible encontrar serenidad para ayudar a morir. Es posible encontrar la experiencia de Dios y es posible sentir cómo Dios se hace uno con nosotros en la experiencia vital de despedirnos.
A veces, el silencio, la caricia y la mirada tienen la excusa del amor que convence y retiene la vida con delicadeza.
Al final de la vida el corazón es tan sensible como cuando nace. Arrastra todo lo vivido heridas, momentos de felicidad, momentos de amor intenso, todo lo que la vida nos ha regalado. Y en ese último momento el corazón se prepara para un final que, al menos para nosotros, es un comienzo, es una vida nueva. Es un tiempo de esperanza que desde aquí sentimos como la oportunidad de crecer junto a Dios en la eternidad. I'm finding it hard to believe
we're in heaven. César Cid aprendió a escuchar a los pies de una cama de hospital. A partir de ese día, este diácono y coordinador de la atención espiritual en la unidad de cuidados paliativos de la clínica Estia Madrid se hizo una astilla en la barca de Cristo para acompañar la vida hasta el último suspiro.
A los pies de la cama de un hospital, la vida late, si cabe, más deprisa, con una intensidad parecida a nada, con un ritmo trepidante, donde las cosas pequeñas son muy importantes, donde los gestos se convierten en la mejor medicina y donde el amor es la respuesta.
Acompañar el final, prosa para una muerte serena, es el título de su último libro, un puñado de letras que brotaron abrazadas a la soledad de un enfermo, al dolor desconsolado de un familiar, a la intemperie, de vidas heridas y vueltas a nacer.
Por supuesto, Dios entra en la ecuación porque sin Él nada de esto tiene sentido. Se va a encontrar historias que tienen que ver con acompañar el proceso de la vida en su momento último, desde el corazón y con la opción de la visión cristiana de la muerte y la esperanza.
Estaré a tu lado todo el tiempo que necesites, y si caes, caeré contigo. Es la frase que este apóstol de la escucha lleva tatuada en su corazón de barro, en ese rincón moldeado por un Dios débil que sabe que los dolores compartidos hacen mucho menos daño.
Él es quien hace de nosotros instrumentos pobres como humanos, pero valiosos espiritualmente para ese fin, que es el fin del encuentro con el amor excelente.
A veces la tormenta tarda demasiado en pasar, pero mientras tanto, Dios, que sabe mucho de amar y de amarse en medio de la batalla, moja los párpados heridos mediante manos como las de César Cid.
La experiencia interior de acompañar a morir, tu alma se queda agradecida, impactada, vestida de timidez ante algo tan grande como es Dios en su presencia. El miedo desaparece, la aceptación encarna de una manera como un regalo y uno siente que la presencia de Dios está por encima de todo lo demás.
Y lo hace suavemente, como la lluvia al despertar, para que el enfermo pueda sonreír para siempre, con su corazón en calma, hasta despedirse en paz.
Cuando siento que yo no soy ni estoy, es cuando entiendo que Dios se ha servido de mí para hacer grande al hermano que se va y para alabarlo a Él.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, no era menos en Canarias, desde Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en el Ángelus, Papa Francisco nos habla de las características del discípulo de Jesús.
Sí, que además pueden resumirse en tres. Ponerse rápido en camino, responder con prontitud y ser decididos sin mirar atrás.
Diventar el discípulo de Cristo.
Convertirse en discípulos de Cristo supone una elección libre, hecha por amor, para pagar la inestimable gracia de Dios, y no es una forma de promocionarse a sí mismo, de hacer carrera. Qué triste es esto, los que siguen a Jesús para sentirse importantes y adquirir un puesto de prestigio. Jesús quiere que nos apasionemos por Él y por el Evangelio.
Apasionati de Lui e del Vangelo.
Apasionarnos por el Evangelio, más claro el agua, ¿no? Y el Papa además ha insistido en que seguir a Jesús excluye nostalgias y miradas retrógradas, porque la Iglesia es itinerante y va deprisa. Lo hace de inmediato porque es muy decidida.
Bueno, y tras el rezo, quizá no lo escuché bien. ¿Papa Francisco de alguna manera alabó a Donald Trump?
Sí, escuchaste bien, aunque en ningún momento llegaste a escuchar el nombre
es verdad,
de Donald Trump. Porque sin nombrar al presidente de Estados Unidos ni al de Corea del Norte, lo que se ha hecho ha sido aplaudir el gesto histórico que se ha vivido hoy en la frontera entre las dos Coreas. Realmente el Papa lo que ha aplaudido, lo que ha alabado, ha sido esta inesperada cumbre, asegurando que se trata de un buen ejemplo de la cultura del encuentro.
Nelle ultime ore abbiamo assistito.
En las últimas horas hemos asistido en Corea a un buen ejemplo de la cultura del encuentro. Saludo a los protagonistas con la petición de que este gesto significativo suponga un paso adelante en el camino de la paz, no solo en esta península, sino a favor del mundo entero.
Ma a favor del mundo entero.
Y fíjate también, Álvaro, que al terminar el Ángelus, el Papa tampoco se ha olvidado de todos los que están sufriendo, de los que estamos sufriendo la ola de calor que afecta a tantos países de Europa.
Prego per quanti in questi giorni.
Rezo por los que más han sufrido las consecuencias del calor en estos días, enfermos, personas mayores, los que trabajan al aire libre o en la construcción, que ninguno sea abandonado o explotado.
O sfruttato.
Y fíjate, justo Álvaro, mañana, más o menos, porque ya la próxima semana el Papa ya tiene algunas audiencias importantes, pero se supone que comienza el mes de julio, la época en la que el Papa disminuye su actividad, suspende las audiencias generales de los miércoles.
¿Estás segura?
No estoy muy segura, ¿no? Pero lo bonito es que él ha deseado y también que todos los trabajadores puedan tener también durante el verano un periodo de reposo que les beneficie tanto a ellos como a sus familias.
Merecido descanso. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Álvaro. Buen domingo a todos.
Y ya en España, más concretamente en el Cerro de los Ángeles de Getafe, tuvo lugar la Eucaristía de Renovación de la Consagración de España al Corazón de Jesús. Más de 12.000 personas se dieron cita en una ceremonia presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro. En su homilía nos preguntó quién es nuestro prójimo y cómo se puede mostrar el amor. Y comenzó su intervención mostrando qué es ser pueblo y cómo crece un pueblo.
Estoy convencido de que solamente un pueblo crece si se preguntan todos los que pertenecen a él, aunque sean desde perspectivas distintas, pero con convicción profunda, ¿quién es mi prójimo? Cuando olvidamos esta pregunta, habrá grupos, pero no hay pueblo. Esto es precisamente lo que nos enseña el amor de Dios, manifestado en el corazón de Jesús, y que lo que nosotros, como pueblo de Dios, queremos regalar a España una vez más.
Y para todo ello es necesario el amor.
Donde no hay amor, no hay futuro. Donde solamente se piden cuentas y no se da la mano. Donde se abren muros y no se crean pistas para comunicarnos. Donde no se hacen puentes, sino que se derriban, no hay presente ni futuro. Ser testigos del amor en todas las circunstancias es la gran misión que el Señor nos regala en este día en que hacemos una vez más la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús como pueblo de Dios.
Y seguimos en Madrid, pero esta vez nos vamos hasta el Caixa Forum, porque allí hay una exposición muy especial, más de 1.600 Biblias. Sefi García, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. La palabra de Dios en casi 2.000 idiomas. Este podría ser perfectamente el título de la colección que tiene sede en Andorra, porque es el país de su promotor, Pérez Roquet. En 1995 comenzó su colección, alentado por un misionero comboniano en una remota región de Kenia.
Que se llamaba Franco Moretti, va a un despachito del lado y viene y me trae un volumen rojo, que es el que aprecio más, en Turkana. Así empezó la colección.
Desde entonces ha reunido ejemplares en la mitad de los idiomas del mundo que tienen escritura. Los hay en lenguas que hablan unos cientos de personas, en otras ya extinguidas, y en lenguajes modernos. También en lenguas de países en los que ser católico está perseguido, como Corea del Norte. Desde una vitrina nos saluda un pequeño libro azul sin título.
Corea del Sur, con un sistema de globos y con un GPS añadido, manda Biblias y caen en la parte de Corea del Norte. Allí hay alguien, yo no sé quiénes son, supongo que nadie lo sabe, porque las cogerían, y las recogen y las reparten.
Con 6.000 millones de ejemplares editados, según algunas estimaciones, la Biblia es el libro más editado de la historia y también el más traducido. La palabra ha llegado a todos los confines del planeta. Hasta el 1 de septiembre podemos comprobarlo en Caixa Forum Madrid.
Álvaro Real.
El espejo.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Es usted el que revienta sorpresas o se la reventaron.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Mi marido, que nunca me ha dado ninguna sorpresa.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Había preparado una cena sorpresa para darme el anillo de pedida.
¿Ando? Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y estando en casa de mi suegra, me dice, ¿cuándo es la cena del anillo?
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. A partir del 1 de julio. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía en 13.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Ya no encuentro las palabras que acallen.
Desde hace 350 años, el Reino Antiguo de Galicia realiza su ofrenda al Santísimo Sacramento, un acto que tiene lugar todos los años en la Catedral de Lugo. Hasta allí nos vamos y hablamos con Mario Vázquez, de la Catedral de Lugo. Mario, muy buenas tardes.
Buenas tardes desde la ciudad del Sacramento.
Son 350 años de pura historia. ¿Por qué la ofrenda del Reino Antiguo de Galicia al Santísimo Sacramento?
Bueno, surgió por una necesidad. Lugo era una ciudad bastante pobre en el cómputo de las ciudades de España, y hay una tradición honda, muy antigua, probablemente desde el siglo VI, que surgió probablemente por la afirmación de la presencia real de Jesús en la Eucaristía en tiempos de Prisciliano, y le costaba a la ciudad mantener permanentemente el alumbrado de la catedral día y noche con sus adoradores. Y entonces pidió ayuda a las capitales del Antiguo Reino, a los regidores de las capitales del Antiguo Reino de Galicia. Y hace, pues precisamente 350 años, el 1 de marzo de 1669, en la ciudad de La Coruña, se firmaba el documento de la ofrenda, con el compromiso de la ofrenda anual del Antiguo Reino de Galicia al Santísimo Sacramento. Ajá. Las siete ciudades, La Coruña, Lugo, Santiago de Compostela, Orense, Tui, Mondoñedo y Betanzos.
Entonces, este año es un año especial. ¿Habrá muchas actividades para celebrarlo?
Pues llevamos casi dos meses celebrándolo, con muchísimas actividades. Inauguramos ayer la segunda exposición, hubo otra, que recorrió las antiguas ciudades del Reino de Galicia. La que inauguramos ayer está aquí, en una de las capillas de la catedral, en la capilla de nuestro patrón, San Froilán. Y la otra, ya ha recorrido las capitales del Antiguo Reino, es una exposición magnífica sobre la historia, exponiendo pues todas las riquezas que tenemos de tan larga historia, y falta solamente la ciudad de Santiago. Será ahora en el mes de julio, expondremos allí. Uh-huh. Pero bueno, entre otras muchísimas actividades, pues tenemos conciertos internacionales de órgano que venimos teniendo ya de tiempo atrás, recitales poéticos, concursos literarios, un poquito de todo.
Bueno, ser el deán de una catedral que tiene este privilegio, el privilegio de la adoración permanente al Santísimo en el altar mayor, es una gran responsabilidad. ¿Cómo lo lleva?
Pues con muchas dificultades, porque estamos luchando porque nuestra catedral sea lo que fue siempre, un santuario, uh-huh, donde se ora día y noche permanentemente. El Santísimo está expuesto en el altar mayor y, por lo tanto, queremos mantener el silencio y cuidar la adoración y a los adoradores. También tenemos que cuidar a los peregrinos y tenemos que cuidar el turismo, que ha crecido en los 10 últimos años el 90%. Por lo tanto, ahí están nuestras dificultades. Pero bueno, con la ayuda del Cabildo y también hemos creado desde hace 10 años el Centro Eucarístico Lucense, colabora muchísimo, es una institución al servicio precisamente del culto al Santísimo, pues las cosas
entre
creo
todos,
que van bastante.
Entre todos, ¿no? Entre todos,
entre
se va,
todos
se va haciendo.
Estamos intentando combinar una cosa pues, con otra y nos va bien. Pues, yo creo que sí, hemos empezado experiencias nuevas hace 15 días Y bueno, lo que nosotros queremos es mantener sin duda ninguna nuestro lema, que es que aquí se profesa firmemente la fe en el Santísimo Sacramento, tal y como se consta en nuestra catedral. Sí.
Mario Vázquez, deán de la Catedral de Lugo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan importante.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y saludos a todos. Un fuerte abrazo.
De la cadena COPE. Hasta luego.
Nos vamos a Hispanoamérica, desde Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas?
Me imagino que habrás visto, ¿no?, la imagen de Valeria y su padre Óscar en el Río Bravo.
Qué fuerte estos chicos salvadoreños que hasta no hace mucho tiempo, Álvaro, podrían ser españoles. Y te cuento por qué. Vos sabés, este año se cumplen en septiembre 100 años del naufragio del transatlántico español Valvanera, una tragedia en la que fallecieron 488 personas, en su mayoría migrantes españoles, migrantes canarios en particular. Cuando baja la marea en los cayos de Florida todavía se puede ver los restos de ese barco que estaba haciendo sus últimas escalas en Cuba tras zarpar de España. Un buque que tenía capacidad Valvanera para 1.200 personas, pero se sabe que incluso llevó 1.600, en especial migrantes, en las condiciones de hacinamiento terribles. En este caso fallecieron 488 hace 100 años en un naufragio, pero muchas habían fallecido meses antes, hace exactamente 100 años, por una gripe, lo que fue una noticia escandalosa en su momento. Vos sabés, buques como el Valvanera, Álvaro, que traían a los migrantes de España para América, tenían cuatro categorías: primera clase, segunda clase, tercera clase y una última clase, con las peores condiciones, con las peores comodidades. ¿Cómo se llamaba esa clase?
Sorpréndeme.
Categoría emigrante. Tremendo. En esas condiciones llegaban, no hasta hace mucho, quienes huían de la miseria en Europa, en particular de Italia, de España, los amigos de tu abuelo, los amigos de tu bisabuelo, y como siempre la actitud que los recibía a los que llegaban en esa categoría de la última migrante es la misma actitud con la que se recibe hoy a las familias salvadoreñas, centroamericanas en Estados Unidos, y es la de una iglesia con los brazos abiertos a la vida para ellos, como viene siendo la iglesia de Estados Unidos, como fue la americana con la migración española del siglo XIX y siglo XX, Álvaro.
Recemos, recemos por todos los que realizan estos viajes. Esteban Pítaro, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande, hasta la semana que viene. Y El Espejo acaba en la producción Jesús Luis Aquistán, el control técnico de Enrique Gómez. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos. She likes to dance.